Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Detenido un hombre en Madrid acusado de apuñalar a su expareja. Ha ocurrido esta mañana en una parada de autobús de la calle Javier de Miguel, en el distrito de Puente de Vallecas. La víctima tiene 30 años y se encuentra ingresada en estado grave. Gema Martínez, portavoz de Emergencias Madrid.
Cuando han llegado SAMUR Protección Civil, se han encontrado con una mujer de 30 años que presentaba una herida por arma blanca penetrante en el abdomen. Ha sido estabilizada y trasladada con pronóstico grave al Hospital Gregorio Marañón.
El presunto agresor ha sido detenido. En Aldea del Fresno y Villamanta continúa la búsqueda de los dos desaparecidos tras las lluvias torrenciales del pasado domingo. El director de la Agencia Regional de Seguridad y Emergencias, Pedro Ruiz, acaba de actualizar la situación.
Nunca vamos a perder la esperanza de que se encuentre con vida, aunque cada hora que pasa, pues eso dificultaría pues esas posibilidades de supervivencia que tendrían esas personas, pero aún así tenemos que seguir continuando con las labores.
El gobierno regional ha aprobado hoy la solicitud de declaración de zona catastrófica al Ejecutivo Central, junto a otras medidas que ha explicado el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García.
Hemos habilitado ya una partida de 10 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva Supramunicipal del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid, precisamente con el objeto de realizar esas actuaciones urgentes que son imprescindibles para recuperar cuanto antes los servicios públicos esenciales y poder también proceder a esos trabajos de limpieza y de saneamiento de las vías públicas.
Ahora sí, adiós a las vacaciones. Hola al nuevo curso escolar en Madrid.
Bien, genial.
Muchas ganas de ver a mis amigos porque hace mucho que no les veo.
Yo empiezo quinto.
Sí, cambio de profesoras y de amigos en clase.
Anoche fue un poco complicado porque con los nervios ahí nos costó un poquito. Pero bueno, sí, es cuestión de unos días coger un poquito de rutina y ya empezar con los horarios, coles, extraescolares y demás.
Yo creo que están un poco confundidos, un poco con sueño. Todavía a ver si les acabamos convenciendo.
Los primeros en volver a clase han sido los más de 600.000 alumnos de educación infantil y primaria en la región. Mañana será el turno de los de secundaria. Hay más noticias, titulares, con Enrique López. Reapertura en la línea 9 de metro.
Entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara, una vez que han finalizado los trabajos de renovación que se han llevado a cabo durante el mes de agosto. Para lo que todavía no hay fecha, es para la reapertura de la línea 1 entre Sol y Valdecarros.
Nueva oficina de empleo en Rivas Vacia, Madrid.
En la calle Marie Curie atenderá a más de 10.000 personas al año, tiene más de 1.000 metros cuadrados, 23 puntos de atención y 4 zonas, como acaba de explicar la presidenta Díaz Ayuso durante la inauguración.
Primero la primera línea de atención al ciudadano. Otra zona de atención personalizada con un lugar, un espacio chiquitín para que los niños que acompañen a sus familiares puedan estar mientras entretenidos. También con un aula-taller para dar cursos a desempleados, como el que acabamos de ver. Y una zona en la que los empleados de la oficina van a poder realizar sus gestiones.
El Estado saudí se convierte en el primer accionista de Telefónica.
Tras adquirir casi el 10% del capital de la multinacional española por 2.100 millones de euros, el gobierno estudia si la operación requiere alguna autorización y asegura que velará por los intereses de España. Nadia Calviño, vicepresidenta en funciones.
Un mensaje de confianza y un mensaje de tranquilidad. Afortunadamente, desde que llegamos al gobierno hemos reforzado todos los mecanismos de protección de nuestros intereses y sectores estratégicos, los mecanismos de control de las inversiones exteriores, sí, pero al mismo tiempo impulsando el atractivo de España para la atracción de inversiones extranjeras que son absolutamente fundamentales.
El actor Rodolfo Sancho visita por primera vez a su hijo en la cárcel de Tailandia.
Un mes después de la entrada en prisión de Daniel Sancho por el asesinato, su padre ha ido a hacerle una visita de poco más de 15 minutos, ha agradecido a la entrada el apoyo recibido y dado el pésame a la familia de la víctima.
Pido pésame a la familia Rieta. Segundo, decir que mostrar respeto a las autoridades tailandesas, que creemos en la justicia y cómo funcionan las cosas. Y por último, en cuanto al proceso judicial, simplemente decir que estamos esperando el informe de la Fiscalía y hasta ese momento en realidad no podemos hacer nada más, ¿vale?
Deportes, José María Bonilla.
La selección española de fútbol entrenó
esta mañana en la ciudad de fútbol de Las Rozas y partirá hacia Tbilisi a eso de las 3:30 de la tarde para disputar el viernes ante Georgia un partido importantísimo de cara a la clasificación para la Eurocopa del 24. Ha hablado en rueda de prensa Dani Carvajal, jugador del Real Madrid, y sobre el asunto Rubiales ha dicho esto.
Lo que únicamente defiendo es la presunción de inocencia, ¿no?, en este país, que es un derecho constitucional de todas las personas y me rijo a eso, ¿no? Al final no puedes victimizar o culpabilizar a nadie sin ninguna sentencia firme.
La Real Federación Española de Fútbol destituyó ayer a Jorge Vilda como seleccionador de la selección femenina. El cargo será ocupado por la que era su segunda, Montse Tomé.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Momento de echar un vistazo a la circulación en las carreteras madrileñas. ¿Alguna incidencia a esta hora? Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Madrid, en la M45 en Butarque, en dirección a la salida A2. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento si circulan por la M40 en Coslada en ambos sentidos. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución al volante.
El tiempo.
Ya tenemos por aquí a nuestro compañero Antonio López, que viene con la previsión meteorológica para las próximas horas. Antonio, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Parece que va abriendo ya después de ese cielo encapotado que hemos tenido durante buena parte de la mañana y que dejaba lluvias a primeras horas y además lluvias irregularmente repartidas. Por ejemplo, en Ciudad Universitaria han descargado hasta 17 litros, mientras que en el Retiro 6. Algunos en la vuelta al cole habrán visto cómo iban llegando esos chaparrones de sur a norte pasando por la capital. Ahora momento de sol, de bochorno, de más calor, máximas para hoy en el entorno de los 27-28 grados.
Los chavales de infantil y primaria que han tenido que llevar hoy algunos el paraguas al cole, ¿mañana los de secundaria lo tienen que llevar o no?
No lo tienen que llevar porque mañana va a ser una jornada bastante tranquila, con nubes, ratos de sol, esa variabilidad típica del otoño meteorológico que acabamos de arrancar, y sin grandes cambios en las temperaturas. Será una madrugada suave con mínimas de 18 o 19 grados y de nuevo se volverá a repetir el mismo patrón de máximas, cerca de los 28, incluso hasta 30 grados en puntos del sur de la comunidad.
Que todavía seguimos en verano.
Seguimos en verano y tiene que hacer calor.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Vive unas navidades mágicas en los tradicionales mercadillos navideños de Alemania. Un crucero fluvial 5 estrellas por el Rin, pensión completa, bebidas incluidas a bordo, excelente gastronomía, animación y excursiones, todo en español. Dos únicas salidas 2 y 6 de diciembre desde 1.072 euros, vuelos incluidos. Información y reservas en crucerosfluviales.es.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Una mujer de 30 años se encuentra ingresada en el hospital tras recibir una puñalada, presuntamente a manos de su expareja, en el distrito de Puente de Vallecas. El chico de 27 años ha sido ya detenido. ¿Qué más datos tenemos, Lidia Valdés?
La agresión sucedió a las 11 de la mañana en una parada de bus en la calle Javier de Miguel. Allí ha sido atendida por los servicios de emergencia por una puñalada en el abdomen con un cuchillo que ya está en manos de la policía. Escuchamos a la supervisora de guardia de SAMUR Protección Civil.
SAMUR Protección Civil ha atendido a una mujer de 30 años con una herida por arma blanca en el abdomen penetrante en estado grave, ha sido trasladada con preaviso al Hospital Gregorio Marañón.
Él está siendo investigado por si tuviera antecedentes u órdenes de alejamiento, ya que era su expareja.
La Policía Nacional ha detenido además a una pareja a la que se atribuyen 5 robos con violencia a taxistas de Madrid capital. Los arrestados pedían un servicio en el Distrito Centro para ir a Moratalaz y cuando llegaban al destino amenazaban al conductor con un objeto punzante para que les diera el dinero y los objetos de valor que portase. Susto en el cuarto encierro de las fiestas de Arganda del Rey, que ha terminado con 5 heridos, uno de ellos grave. Se trata de un corredor que ha sido corneado por uno de los toros y ha recibido 2 heridas por asta, además de sufrir un traumatismo cráneoencefálico. Ha sido trasladado, como decimos, en estado grave al Hospital del Sureste.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid ha aprobado la solicitud al Gobierno de España para que declare zona gravemente afectada las áreas perjudicadas por la dana del pasado fin de semana. Nos vamos hasta la Real Casa de Correos, Begoña Alarcón. Además, se va a habilitar una partida de emergencia para los ayuntamientos afectados.
Sí, son los 2 pasos que hoy ha dado el Gobierno regional para hacer frente a los efectos de esta catástrofe: tramitar la solicitud al Ejecutivo Central de lo que antes se conocía como declaración de zona catastrófica. La solicitud va acompañada de un informe de la Agencia de Seguridad y Emergencias, a la espera de que los ayuntamientos valoren todos los daños, explica el portavoz Miguel Ángel García.
Será luego con posterioridad, una vez que pueda ser declarada la zona, lo que llamamos antes zona catastrófica, pues serán ya los ayuntamientos, junto con el apoyo, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, los que determinemos ya de forma concreta los daños que se han producido, se elaboren esos proyectos y podamos ser receptores de esas ayudas que se puedan arbitrar.
Además, como decía, se ha aprobado un contrato urgente de 10 millones de euros con cargo al Programa Regional de Inversión para que los ayuntamientos de los municipios afectados limpien, para que desbrocen y puedan reactivar los servicios públicos esenciales dañados.
Para esas primeras actuaciones tan importantes de apoyo a los municipios, de apoyo a los ayuntamientos para limpiar, para ordenar, para también desescombrar, para en definitiva poner lo antes posible normalidad en todas las calles afectadas, ¿no?
Entramos ahora en una fase de recuperación. La Comunidad de Madrid ya tiene una radiografía del estado de las 17 infraestructuras más dañadas, con más gravedad, entre ellas los puentes de Aldea del Fresno y Villa Manta. Mañana se va a autorizar ya la circulación de vehículos pesados por la carretera M510 de Méntrida a Aldea del Fresno para que puedan entrar por allí y empiece ya la recuperación de los puentes. Y con la urgencia, evidentemente, de encontrar a las 2 personas desaparecidas, el consejero de Interior, Carlos Novillo, agradece a los madrileños su comportamiento tras la alerta recibida en sus móviles, que, insiste, salvó muchas vidas.
No se puede cuantificar la cantidad de vidas que ha podido salvar esta alerta. Los que trabajamos en emergencias sabemos que ha evitado muchas muertes, porque esa disminución de la movilidad que hemos tenido en esos municipios, si no se hubiera producido, estaríamos hablando de cifras mucho mayores de desaparecidos o de fallecidos.
El balance definitivo de las intervenciones nos da una idea de la magnitud de la riada. Entre las 2 de la tarde del domingo y las 6 de la mañana del martes, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid realizó un total de 1.467 intervenciones en 105 municipios. La sala del 112 atendió unas 2.300 incidencias con más de 18.000 llamadas.
Pues a esas ayudas aprobadas hoy en el Consejo de Gobierno se añaden también facilidades relacionadas con la realización de trámites en las oficinas de empleo. ¿Cuáles, José Frutos?
Sí, los afectados por la dana que estén en paro tendrán una renovación automática de su demanda de empleo en las oficinas de la comunidad. Anuncio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
También en estos días estamos dando prioridad, como es normal, a las personas afectadas por la dana, especialmente a los vecinos de Navalcarnero, Villamantilla, Villa del Prado, Aldea del Fresno, Villamanta y el Álamo. Por ejemplo, estamos trabajando para que en estos días se pueda sellar automáticamente la renovación de la demanda de empleo, ya que estos vecinos están teniendo evidentes problemas de movilidad.
Lo decía en la inauguración de la oficina de empleo de Rivas Vacía Madrid. Un ejemplo, dice, de la digitalización que se irá implantando en el resto de centros. Una renovación que contempla el uso de WhatsApp.
En esta legislatura vamos a reformar 10 de las 42 que existen en la Comunidad de Madrid. Y como novedad, vamos a incorporar a WhatsApp como un canal adicional para enviar ofertas de trabajo y formación gratuita, información para los madrileños que lo autoricen previamente y quieran.
El objetivo de estas políticas y de la legislatura es, asegura, trabajar para alcanzar el pleno empleo partiendo de los buenos resultados, dice, de ocupación en la comunidad.
Volvemos a hablar de los efectos del temporal del pasado fin de semana. Estamos en el tercer día de búsqueda de las tres personas desaparecidas desde el domingo, dos de ellas en Madrid. Los efectivos de rescate han conseguido extraer del río Alberche el coche del hombre al que se busca en Aldea del Fresno, Gabriel Aldea.
Sí, tras 7 horas quitando escombros, los agentes han conseguido desenterrar el coche en el que viajaba un hombre con su hijo el domingo. No han encontrado a nadie ni tampoco ninguna pista sobre su paradero. A esta hora continúan las labores de búsqueda. Pedro Ruiz, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, contaba hace unos minutos la última hora.
Hemos conseguido que el hecho de que baje el nivel del agua nos está permitiendo ampliar la zona de búsqueda porque eso nos facilita ese trabajo y en este momento pues tenemos un equipo aquí en Aldea del Fresno con la unidad de drones más el personal de parque en una zona haciendo ese rastreo.
Pero el barro y los obstáculos acumulados dificultan las tareas también de búsqueda en la zona que están peinando unos 5 kilómetros del río Alberche. Ana Martín, portavoz de la Guardia Civil.
De momento no hay ninguna novedad reseñable, lo que sí que es verdad es que estamos encontrándonos pues con una orografía que es completamente diferente a cuando llegamos el día que ocurrió. Las funciones de búsqueda se están complicando en el sentido pues de que nos estamos encontrando muchísimos obstáculos, lo cual eso hay que primero limpiarlo y luego ya buscar.
En el entorno del Arroyo Grande de Villamanta, la otra localidad más afectada en la Comunidad de Madrid, bomberos, Guardia Civil y agentes forestales tratan también de localizar al anciano de 83 años que a esta hora continúa desaparecido.
Los estragos de las fuertes lluvias han alterado el comienzo del curso escolar en los municipios afectados. La Consejería de Educación ha habilitado un servicio de apoyo para atender a las familias. Raquel Ruiz.
Los 200 escolares de Villamanta no han podido estrenar el curso. La concejala de Educación, Patricia Solano, nos ha descrito el estado del colegio tras las lluvias.
Uno de ellos sí que ha arrasado todo el patio, o sea, no existe, no hay nada. Donde hacían los niños el recreo, que era parte del campo de fútbol del Club Villamanta, que lo ha perdido todo, no existe. Donde daban educación física, no existe. Y la casita de niños la hemos tenido que clausurar porque tiene daños estructurales.
Lo importante es que esos daños no han afectado al edificio principal y ahora se trabaja para condicionar las instalaciones lo antes posible.
Estamos intentando movilizar a todo el personal que podamos para limpiar el edificio que ha entrado lodo hasta la ventana para que la casita se instale allí y el resto de edificios los estamos valorando y limpiando para que puedan venir el viernes. O sea que vamos a intentar que sean los menos días posibles y sobre todo vallar el perímetro porque es desolador.
En Aldea del Fresno el problema son los accesos al municipio. Sus responsables tratan de restablecer las conexiones para que los escolares de los municipios colindantes puedan iniciar el curso. Nos lo ha contado su concejala de Educación, Verónica Moreno.
Con los niños que viven del puente de Villa del Prado hacia, pues eso, en dirección hacia Villa del Prado, Picadas y Caravan Garden, pues no, esos niños hay que reubicarlos porque no llega la ruta se ha quedado suspendida.
Es una prioridad para ambos municipios porque en esta ocasión, más que nunca, la vuelta a las clases supone la vuelta a la normalidad para los más pequeños tras estos días.
Son más de 600.000 los alumnos de educación infantil, primaria y especial que hoy han dicho adiós a las vacaciones en Madrid. Vuelven los madrugones y los deberes, pero también los reencuentros con los amigos. Julio César Cobos.
Los más pequeños, los madrugadores, mochila nueva, libros a estrenar, algunos con uniforme, pero el reencuentro con los amigos es lo más preciado de la vuelta al cole.
Bien, genial.
Muchas ganas de ver a mis amigos porque hace mucho que no les veo.
Yo empiezo quinto. Sí, cambio de profesoras y de amigos en clase.
Entre hoy y mañana vuelven a las aulas cerca de 1,2 millones de alumnos en la región de Madrid. En infantil y primaria la vuelta al cole cuesta más después de las vacaciones, pero todos son aplicados.
Anoche fue un poco complicado porque con los nervios ahí nos costó un poquito. Es cuestión de unos días coger un poquito de ruta. Ha estado etiquetando su material, preparando sus mochilas.
Este año el récord se lo llevan los alumnos de 0 a 3 años. En Madrid tendremos el 55% de niños escolarizados. Esos niños llegan con unos padres nerviosos.
Nerviosa, con ese temor de que vaya a llorar, porque hay niños que se adaptan mejor, hay otros que les cuesta un poquito más.
Los primeros días dejamos que las familias entren con ellos para que creen lazos y vínculos entre la casa y el cole.
Según esta maestra de educación infantil, el niño no debe perder el vínculo materno. El consejero de educación, Emilio Viciana, aplaude que Madrid incremente esta franja de alumnos.
Una apuesta muy importante de la Comunidad de Madrid, el implantar nuevas aulas de 0-3 y el escolarizar de forma gratuita a todos estos niños.
Con la vuelta al cole también se incorporan 2.000 nuevos profesores. Habrá menos niños por aula, se debe alcanzar los 25 alumnos, pero se explica con la caída de la natalidad.
Vuelta a la rutina también en las escuelas infantiles de la capital. En San Blas Canillejas están de estreno 127 plazas para los más pequeños. Una nueva escuela infantil para un arranque de curso que ha contado con una visita muy especial, la del alcalde José Luis Martínez Almeida. Cibeles, Mar García.
Y allí en esa escuela infantil municipal Las Golondrinas, nuevos alumnos, juguetes que se estrenan y una macedonia de sonidos.
¿Estás haciendo huevos fritos?
Los padres un poco nerviosos por el tema de la adaptación.
Yo pensaba que lo iba a llevar un poquito peor, pero cuando nos hemos salido los 10 minutos de prueba, nos ha dicho adiós.
Muy bien.
Para San Blas Canillejas, para estos, los más pequeños, 127 plazas de 0 a 3 años, familias que pasan por su adaptación en la vuelta al cole, lo peor en esto, siempre para los padres.
Es más gincana para los padres que para ellos, porque tenéis que estar ahora una horita aquí, ahora vete, deja a este, cógete al otro, déjale una hora. Eso es lo más complicado y delicado.
Pues mira, a mí me ha tocado la suerte que trabajo aquí al lado, así que para recogerle, pues nos turnaremos, pero me pilla bien y para traerle me pilla de paso. Así que nos apañamos súper bien. Amiguitos nuevos, profesoras nuevas, las profesoras nos han gustado mucho, él se ha integrado fenomenal.
74 escuelas municipales, 8.507 plazas este curso y para los que se queden sin hueco, una ayuda que ya se puede pedir, disponibles 3.700.000 euros. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Animo a que soliciten desde luego estas ayudas, es la cifra más alta que nunca ha habido en el Ayuntamiento de Madrid para poder dar becas infantiles a todas aquellas familias que no puedan acceder a una escuela infantil, ya sea pública del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid o ya sea de carácter privado.
En la vuelta al cole para los que se puedan beneficiar, entre 100 y 350 euros son mensuales para matrícula, para esa mensualidad, comedor o para el horario ampliado en centros siempre de titularidad privada.
Ayudas que agradecen las familias que afrontan con preocupación el regreso a las aulas debido a la subida de los precios. Con la inflación en niveles históricos podríamos estar ante la vuelta al cole más cara y ojo porque Madrid se lleva la palma. Mónica Roncero.
2.189 euros es el gasto medio por hijo que la OCU estima que cada familia va a gastar este curso. Una cifra a la que la Organización de Consumidores llega tras haber entrevistado a poco más de un millar de familias y que oscila mucho en función del tipo de centro. Enrique García, portavoz.
Mientras que el gasto medio en los colegios públicos es de 1.060 euros, en los concertados asciende hasta 3.045 y llega a los 7.030 en el caso de los colegios privados.
Madrid, con un gasto medio de 2.900 euros por alumno, es la comunidad autónoma donde los padres tienen que rascarse más el bolsillo. Los motivos son el mayor porcentaje de centros concertados con respecto a otras regiones y las dificultades a la hora de conciliar.
Esto lleva a una mayor necesidad de rutas de transporte escolar, de comedor y también de actividades extraescolares para alargar la jornada y poder conciliar.
Solo para el arranque de curso, los padres se van a gastar de media 500 euros en nuestro país en libros de texto, uniformes y material escolar, siendo los libros la partida que más dinero se lleva. Por eso, especialmente en Madrid, se ha disparado la compraventa de segunda mano. Íñigo Vallejo, portavoz de la plataforma Mil Anuncios.
De hecho, si comparamos el mes de julio con el mes de junio, cuando terminaban las clases, nos encontramos con un aumento de la demanda de un 136% en el caso de los libros de texto de segunda mano. Y la principal motivación es la económica. Por ejemplo, en Madrid costaría de media unos 18 euros encontrar un libro de texto de segunda mano respecto al resto de España, donde el precio subiría 2 euros, llegando hasta 20 euros de promedio un libro de texto.
Las organizaciones de consumidores piden que se amplíen las ayudas destinadas a hijos en edad escolar. La Comunidad de Madrid ha aumentado este curso en un 25% la inversión en el programa Accede de préstamos de libros de texto y en un 21% la cuantía destinada a becas de comedor.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Empieza el curso tras un verano que ha dejado cierto sabor agridulce en la hostelería madrileña. La mitad de los empresarios asegura que no ha superado las cifras de facturación del año pasado y que el mes de agosto, Ángel García, no ha ido como esperaban.
El verano no ha ido tan bien como esperaban los empresarios de la hostelería madrileña. La mitad de los bares, restaurantes, cafeterías, catering y demás negocios dicen que no han recuperado la facturación de antes de la pandemia e incluso han bajado la recaudación del verano pasado. Parte de la culpa es de las olas de calor, pero sobre todo el difícil momento que atraviesan las familias madrileñas por la inflación y la subida de las hipotecas. Lo mejor se lo ha llevado los establecimientos del centro por el impulso del turismo. Nada que ver con la situación de la periferia. José Antonio Aparici es presidente de Hostelería Madrid.
El verano del año 2023 no se han superado los niveles de facturación del año pasado ni del verano prepandemia para más de la mitad de nuestros hosteleros. Dos terceras partes de nuestros clientes gastan menos y creemos que ello viene motivado por el ajuste de su renta disponible evidente por un claro incremento de la inflación de los productos de alimentación, de la energía, los combustibles y también los tipos de interés. Y unas grandes diferencias por zonas, barrios, municipios o tipología de establecimientos hosteleros.
Sí le ha ido bien al empleo del sector, que ha crecido casi un 6% hasta alcanzar los 209.000 trabajadores, pero preocupa el futuro de la hostelería, castigada, dicen, por el fuerte incremento de los costes de alimentación, laborales o de suministros. De hecho, el 46,3% de los empresarios se muestran pesimistas con este 2023.
Metro reabrirá mañana la línea 9 entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara, reapertura que llega una vez que han finalizado los trabajos de renovación que se han llevado a cabo durante el mes de agosto. Otra línea del suburbano, la 11, sigue en el centro de la polémica. El Partido Socialista ha presentado hoy nuevas alegaciones al proyecto de ampliación. Una de ellas plantea la creación de una estación entre Atocha, Renfe y Conde de Casal que se llamaría Niño Jesús y se ubicaría en el entorno de la Plaza Mariano de Cavia. Reyes Maroto, portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid.
Creo que dos alegaciones que responden al interés general de la defensa del patrimonio cultural y natural que tiene este distrito, pero también a una reivindicación de los vecinos de que haya una mayor conectividad, apostar por el transporte público de un distrito que tiene más de 500.000 vecinos que habitan en este entorno.
2 y 27, hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Tras la amnistía reclamada por el expresidente catalán Carles Puigdemont como condición para que Junts apoye la investidura de Pedro Sánchez, las miradas se centran ahora en los pasos que pueda dar el gobierno para asegurarse sus votos. Sumar asegura que se están estudiando fórmulas distintas a la amnistía para conseguir el mismo resultado. Flor Carazo.
El gobierno ve margen para el diálogo con Puigdemont, aunque evita aclarar si acepta la amnistía. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha insistido en que se negociará siempre dentro de la ley.
Eso es lo que vamos a hacer los socialistas, que es lo que hemos hecho estos últimos 5 años, por supuesto, dentro siempre de la Constitución y de la ley, y ahí vamos a trabajar, por supuesto, con todos los grupos parlamentarios en su momento para lograr una mayoría que garantice la investidura de Pedro Sánchez como presidente y que nuestro país siga progresando y siga avanzando.
El negociador de Sumar con los independentistas, Jaume Asens, en Onda Cero, ha asegurado que la amnistía es el pago para que Junts apoye la investidura. Barajan varias vías para que el efecto sea el mismo.
Lo de la ley de amnistía, nosotros pensamos que es una fórmula que es constitucional y democrática, y que por tanto se puede explorar. Hay otras cosas que son más difíciles. Por ejemplo, cuando se habla de un relator, a mí eso me parece que eso es propio de, no sé, los conflictos armados, los procesos de paz.
El presidente del Partido Popular ha reiterado que no tiene sentido reunirse con Junts si va a hacer la misma propuesta que Puigdemont, unas condiciones que Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a rechazar.
Yo no puedo aceptar que la democracia española sea igual a una dictadura y que, por lo tanto, quepa la amnistía por los delitos cometidos que atentan contra la democracia. Es inaceptable aceptar un referéndum de independencia porque es ilegal, igual que la amnistía, y es inaceptable financiar el independentismo en España.
Feijóo espera que el PSOE recapacite y antes de la investidura puedan mantener otro contacto para buscar soluciones a los problemas de España.
El líder del Partido Popular continúa con su ronda de contactos buscando apoyos a su investidura. Hoy se ha reunido con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo, líder de Coalición Canaria, que apoya la investidura de Núñez Feijóo. Ambos han hablado de las necesidades de las islas y de la situación política actual.
Ha hablado también de esa hipotética reforma de la Constitución que no puede ser hecha a medida. La Constitución no es un chicle que se puede interpretar de una manera u otra. No estamos conformes con que haya comunidades de primera y comunidades de segunda.
Este acuerdo tiene luz y taquígrafos, es conocido por todos y es lo contrario de la imposición o del chantaje. El presidente de Canarias no impone ni chantajea. El presidente de Canarias establece unos problemas objetivos que nosotros, como candidato a la presidencia, tengo que dar respuesta.
El Partido Socialista, junto a Sumar, Esquerra, Bildu, el Partido Nacionalista Vasco y el BNG, han registrado hoy en el Congreso de los Diputados la reforma para el uso de lenguas cooficiales en la Cámara Baja. Su objetivo es que esa iniciativa sea efectiva en el debate de investidura del líder del Partido Popular. Por cierto, que Junts no se ha sumado a esa propuesta. En Murcia, hoy ha comenzado el debate de investidura del popular Fernando López Miras, que, si no hay sorpresas de última hora, presidirá el gobierno autonómico gracias al apoyo de Vox, que ocupará la vicepresidencia regional. Y el fiscal general del Estado ha entregado esta mañana al Rey la memoria de la institución que encabeza, lo ha hecho un día antes de la apertura del año judicial, que se celebrará mañana en el Tribunal Supremo. Tras ese encuentro en el Palacio de la Zarzuela, Álvaro García Ortiz se ha reunido con Pedro Sánchez en Moncloa.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Vamos con otra de las noticias económicas de la jornada. El gobierno va a estudiar la entrada del grupo saudí STC en Telefónica tras convertirse en su principal accionista al adquirir una participación del 9,9%. El Ejecutivo analiza si la operación requiere de algún tipo de autorización y asegura que velará por preservar la autonomía estratégica de la compañía, que ha saludado positivamente esta operación. Luis Mínguez.
El operador saudí STC, que pasará a ser el primer accionista de Telefónica, pedirá en los próximos días autorización para la compra al Ministerio de Defensa, al tratarse de una empresa estratégica. Aunque al haberse hecho con el 9,9% de las acciones, el comprador evita que se active automáticamente el llamado escudo antiopas que prevé la autorización del gobierno. La compañía saudí comunicó ayer al Ejecutivo español, tras el cierre del mercado, que no aspira a llevar el control de Telefónica y que se trata de una gran operación de inversión en su estrategia de expansión. La propia Telefónica la considera una aproximación amistosa que debe leerse además como una muestra de apoyo a su equipo directivo y a su estrategia. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, lanza un mensaje de tranquilidad, aunque confirma que se están analizando todos los factores de la operación.
Un mensaje de confianza y un mensaje de tranquilidad. Afortunadamente, desde que llegamos al gobierno, hemos reforzado todos los mecanismos de protección de nuestros intereses y sectores estratégicos, los mecanismos de control de las inversiones exteriores, sí, pero al mismo tiempo impulsando el atractivo de España para la atracción de inversiones extranjeras, que son absolutamente fundamentales.
El ministro de Industria, Héctor Gómez, incide por su parte en que comprobarán todos los datos económicos de la compra, que se ha realizado por 2.100 millones de euros.
Estamos hablando de un operador estratégico especialmente relevante, porque además está jugando un papel crucial dentro de la transformación digital en nuestro país. Por lo tanto, estamos estudiando esa operación con mucho detenimiento y evidentemente vamos a hacerle un seguimiento, ¿no?
aunque han llegado a notarse un 3% de incremento en la bolsa a primera hora. En estos momentos, las acciones de Telefónica suben solo un 0,45%.
Repasamos con la ayuda de Lidia Valdés otras noticias en formato breve. El teléfono de atención a las víctimas de violencia machista cumple 16 años.
Han recibido más de 1 millón de llamadas en un verano que deja 18 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha subrayado la importancia de utilizar el 016 y ha mostrado su agradecimiento a su plantilla.
Cada vez son más, no solamente las víctimas, las mujeres que están sufriendo una situación de violencia y que llaman, sino también personas de su entorno de trabajo, familiares, que llaman para saber cómo pueden tender la mano y, por tanto, ayudarla a salir de esa situación. Por tanto, lo primero, ese agradecimiento institucional y ese reconocimiento a la labor que realizan todas y cada una de las trabajadoras del 016.
El actor Rodolfo Sancho visita por primera vez a su hijo en la cárcel de Tailandia.
Un mes después de la entrada en prisión de Daniel Sancho por asesinato, su padre ha ido a hacerle una visita de poco más de 15 minutos. Agradece todo el apoyo recibido y ha dado el pésame a la familia de la víctima.
Pido pésame a la familia Rieta. Segundo, decir que mostrar respeto a las autoridades tailandesas, que creemos en la justicia y cómo funcionan las cosas. Y por último, en cuanto al proceso judicial, simplemente decir que estamos esperando el informe de la Fiscalía y hasta ese momento en realidad no podemos hacer nada más, ¿vale?
Último adiós a María Teresa Campos.
Sus restos mortales han sido incinerados esta mañana. Sus cenizas serán depositadas en el cementerio de Málaga. Y su hija, Carmen Borrego, ha agradecido las muestras de cariño hacia su madre.
Siempre hemos sabido que la querían mucho, pero lo de ayer nos desbordó el amor y el cariño y el respeto hacia ella.
La Tierra ha tenido los 3 meses consecutivos más calientes de la historia.
El de agosto ha sido el más caluroso, por detrás de julio, que consiguió batir todos los récords, según la Organización Meteorológica Mundial.
Últimos minutos de estas noticias de las 2. Tiempo para la cultura. Marian González.
Buenas tardes, Celia. Hoy el cómico Joaquín Reyes regresa al Teatro La Latina para despedir su espectáculo Festeje en la Broma.
¡Agarraos! ¡Agarraos!
Hasta el 17 de septiembre se puede disfrutar del monólogo repleto de lo absurdo, las locuras e ironías. Una función que nos recuerda lo importante que es el humor en medio de momentos difíciles. Durante todo el mes de septiembre, las actrices María Pérez y Marta Romero dan vida a la obra Si Bob Esponja fuera madre. La historia se desarrolla en la suite del Hotel Iberostar Las Letras de Gran Vía, donde dos madres quedan para tomar una copa y amanecen en la habitación sin saber bien cómo. El Café Berlín acoge al pianista y compositor cubano de jazz, Dairamir González. El artista ha ganado 3 premios Cubadisco que le han llevado a recibir una beca presidencial cubana para actuar en estadios de 15.000 asientos con leyendas como Chucho y Bebo Valdés.
A tristeza, señora, desde que usamos...
Caetano Veloso presenta los últimos temas en la capital, en IFEMA. A lo largo de su carrera musical ha recibido 5 premios Grammy, recibiendo en el año 2012 el Grammy a Persona del Año. Fue investido honoris causa por la Universidad de Salamanca el pasado lunes por sus más de 50 discos y 400 composiciones icónicas de la música popular.
Y con la música de un histórico nos van a permitir que hoy hagamos una referencia especial a un compañero de esta casa, compañero de informativos, Ángel García, que después de 32 años en Radio Televisión Madrid llega a su último día de trabajo y está a punto de disfrutar de una merecida jubilación. Así que Ángel, gracias por habernos acompañado en esta amplia trayectoria y a disfrutar, que te lo has ganado. Nosotros les esperamos mañana de nuevo aquí a las 2 de la tarde.
Desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele.